Hay más de 86.000 solicitudes de seguro de desempleo, seguro de paro, solicitados por empresas al Banco de Previsión Social, 100.000 también seguros por enfermedad. Y para conocer más de cerca esta situación, estamos en comunicación con el representante de los trabajadores en el BPS, Carlos Clavijo. Muy buenos días.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias por este contacto. Clavijo, esta situación obviamente responde a la emergencia sanitaria generada por la aparición de casos de coronavirus en Uruguay. ¿Cómo está preparado el BPS y cómo ven desde la representación de los trabajadores esta situación?
Bueno, primero recordemos esas 86.000 solicitudes de seguro de paro en el mes de marzo. Recordemos también que de esas solicitudes de seguro de paro, un mes normal, el 80% termina dando el derecho, el beneficio al seguro de paro, ya que puede ser que no tenga o no haya generado el derecho el trabajador o la trabajadora, o también que no esté comprendido por trabajar, aparte de lo privado, en un empleo público. Recordemos también que el Banco de Previsión Social, preparado económicamente, siempre va a estar, ya que el artículo 67 de la Constitución de la República establece el modo de financiamiento de la seguridad social, el cual dice muy claramente que es por aportes personales, aportes patronales, 7 puntos de IVA, que son impuestos afectados y los impuestos a la lotería, y si eso no alcanzase para pagar todas las obligaciones el Banco de Previsión Social, habrá una asistencia financiera de rentas generales. ¿Qué quiere decir esto? Que con seguridad, por este mes o por esta causa o por estos meses, va a haber una asistencia financiera, por supuesto, más grande de rentas generales a causa del coronavirus, pero nunca se va a dejar de pagar las obligaciones. Y en materia de gestión, se vienen mejorando los procesos de dar esos subsidios por desempleo mediante herramientas informáticas. Hoy en día casi no hay presencia de personas acá pidiendo en el Banco de Previsión Social el seguro si no se hace a través de web o automáticamente.
¿Esto los obligó al BPS también a aumentar la capacidad, digamos, de recibir estas solicitudes a través de la web? Porque estamos hablando de que hay 10 veces más de solicitudes de lo que hay normalmente.
Sí, esto implicó que mejorar en la gestión a través de los sistemas informáticos, a través de las redes. Se trata de primero informar también a través de todos nuestros medios de comunicación para que los trabajadores y las trabajadoras estén no saturen tanto el EPS, sino que se entren a la página web y se puedan asesorar. Y también, por supuesto, que al desbordarse, al estar en un momento histórico en el tema de seguro de paro, porque nunca había pasado esto que está pasando ahora, el EPS mejoró su sistema informático, que ya estaba preparado, porque en realidad se viene preparando desde hace mucho tiempo para mejorar la calidad de la gestión y la calidad para darle un mejor servicio a las personas, ¿no?
Clavijo, buen día, Aureliano Pobre, le hablo desde mi casa, estoy en Radio Trabajo acá, siguiéndolos sí, atentamente. Me imagino que ustedes allí en el directorio tienen estimado ya un quantum económico de todo esto, y la pregunta va un poco si han estimado cuánto deberá aportar rentas generales a esa ecuación de si no alcanza, necesito que me habiliten.
Bueno, mira, no está cuantificado. ¿Por qué? Porque en realidad el proceso del seguro de paro, para los seguros de paro parciales de marzo, recién está corriendo, es decir, recién se están generando los pagos, pero también se está viendo a ver quiénes tienen derecho, quiénes no tienen derecho. Por lo tanto, eso hasta mitad de mes no se va a saber, por lo menos del primer mes, cuánto incidió en el gasto o en el aumento del gasto. Recordemos igual también que los seguros de paro, dentro de las erogaciones de un mes normal de seguro de paro, es un 4% de todas las erogaciones. Estamos hablando claro, que tenemos un peso de las jubilaciones, es decir, de las pasividades, casi un 80%. Por lo tanto, esto es mínimo. Por supuesto que eso ya se multiplicó por 8 y cambia la situación, pero igual es uno de las prestaciones que tiene menos costo para el Banco de Previsión Social.
Clavijo, desde el punto de vista de los ejemplos y de lo práctico, ¿qué diferencia hay en los requisitos de una persona que va al seguro por desempleo, como hasta ahora común, o con este subsidio variable? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cambian o no cambian en relación a las personas que pueden tener acceso a este derecho?
El subsidio del régimen especial decretado por el Poder Ejecutivo lo que habla es de que aquel que haya agotado los créditos por seguro de paro, es decir, que estuvo ya en el seguro de paro, puede igual incluirse en el seguro de paro especial parcial. Lo otro, en principio este decreto era para los mensuales, pero nosotros interpretamos, y bueno, estamos en negociación y discusión con el Ministerio de Trabajo para que lo aplique o que el BPS lo tenga que aplicar de esa manera, que incluya a los jornaleros, porque en realidad en la ampliación dice a todos los trabajadores de todas las ramas según la ley, según y nombra las dos leyes de seguro paro, donde están incluidos los mensuales y los jornaleros. Por ende, para nosotros es para todos, mensuales y jornaleros. Y esto, aparte, tiene otra especificidad, que no te consume los créditos normales. Es decir, si ya gastaste el seguro paro, igual tendrías derecho. Pero si vos vas al seguro de paro especial, no consumís y te quedan para después los créditos generados con el derecho del seguro de paro.
Clavijo, consulta, y corríjame si realmente mi percepción es errónea. Sí. Tengo la impresión que la mayor parte de la ciudadanía que le tocó esta situación no tiene idea o no tiene claro cómo es el trámite, qué le corresponde, y además que hay algunas situaciones no resueltas aún. ¿De qué manera se va a explicar esto a la ciudadanía? ¿Se recomienda asesorarse con un abogado, un contador, ir al BPS? ¿Cómo el ciudadano o ciudadana corriente que le toca esto se informa de lo que le corresponde?
Sí, totalmente de acuerdo, Nano, es así. El tema es que mucha de esta gente que está pidiendo solicitud de seguro paro nunca fue seguro paro, por lo tanto no tiene mucha información, no tiene mucha idea, o nunca se preocupó por buscar esa información, pero es muy sencillo. Puede entrar a las páginas del BPS, que es muy sencillo, trabajadores, seguro de paro, y explica realmente cómo sería el seguro de paro. No necesita abogado, no necesita nadie que lo asesore legalmente, porque está muy bien explicado en la página o en la página del equipo de representación de los trabajadores, ER Comunicaciones, tenemos un PRESI, un ISU, donde hay un manual. Nosotros estamos enviando a través de nuestros contactos también la explicación del subsidio por desempleo, para que sepan claramente cómo es, pero esto está muy claro, o tienen derecho o no tienen derecho. Para generar el derecho, un trabajador mensual tiene que haber estado en el último año 180 días en planilla, o un trabajador jornalero tiene que haber generado 150 jornales en el último año. Por supuesto que aquellos que tienen dos trabajos y uno es privado, otro es público, no tiene derecho al seguro de paro. También aquel jubilado que tiene un trabajo privado tampoco tiene derecho al seguro de paro. Por ejemplo, pasa mucho en que los militares o los policías son jubilados o están en actividad
y trabajan en otra cosa, claro.
Y trabajan en otra cosa privada, ellos no tienen derecho al seguro de paro. En principio, porque la ley lo establece así. Quizás mañana, si esto se desborda, el Poder Ejecutivo puede decretar que le va a generar por esta ocasión o por este tema específico de la emergencia sanitaria un seguro de paro especial para estos colectivos, y bueno, ahí será parte del Poder Ejecutivo de decretar algo para ellos, como para las unipersonales, como para los monotributistas, que tampoco tienen derecho. ¿Esto qué quiere decir? Sí,
yo iba a preguntarle por las unipersonales y los monotributistas, que es un poco lo que se está analizando ahora.
Sí, eso se está analizando, por eso mismo. Yo trabajo como dependiente en X trabajo, pero aparte tengo un monotributo porque hago, vamos a hablar de una aplicación que como Uber. Entonces, Yo como tengo una unipersonal, pero igual soy dependiente, no tengo derecho a seguro paro porque tengo una unipersonal, por más que trabaje de dependiente en X empresa.
¿Y qué pasa, por ejemplo, para los profesionales que son dependientes en una empresa, pero además tienen facturan como independientes a través de cajas profesionales?
Bueno, ahí hay que mirar si facturaron o no facturaron, hay varias cosas para revisar, pero en realidad lo que están haciendo un montón de estas personas es dejar en suspenso la unipersonal si no está facturando, porque no está trabajando de eso, porque si está trabajando y facturando directamente no tiene derecho, pero si no está facturando la deja en suspenso o la cierra y después la vuelve a abrir antes que le den el derecho al seguro paro.
Claro.
Sí, porque si lo hace después ya no le corresponde. Tiene
o sea,
que
si sigue
antes.
Facturando, no le corresponde el seguro de paro por el trabajo del cual es dependiente y está en planilla a través del BPS.
Exactamente.
Claro, hijo, otro sí. Ejemplo, una persona que tiene 65 años, la sí. Empresa, ¿lo puede enviar al seguro de desempleo o lo puede enviar al seguro por enfermedad después de la decisión del gobierno de que todas las personas tienen que estar en lo posible en sus domicilios, las de riesgo de más de 65?
Bueno, ahí hay... puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero...
¿Cuál es el régimen? ¿Quién decide? ¿Decide él? ¿Decide la empresa? ¿Cuál lo beneficia más?
En realidad, él tendría que pedirle a la empresa que, como tiene 65 años, ir al subsidio por enfermedad porque hay un decreto del Poder Ejecutivo. Porque ahí, en el subsidio por enfermedad, cobraría el 70% del cálculo del promedio de los últimos 6 meses trabajados. Es decir, se hace un cálculo del salario, igual que en casi todas las prestaciones, y se le hace el 70%. El seguro de paro es totalmente diferente, se calcula también en un promedio salarial, pero el 50% de lo que dé ese resultado del salario promedio, y en el caso de que tenga hijos menores de 18 años a cargo o mayores de 18 con discapacidad severa, tendrá un 20% más del 50%, es decir, un 60%. Por lo tanto, siempre es conveniente el subsidio por enfermedad, porque aparte no solo va a tener subsidio por enfermedad, sino no va a gastar los créditos del seguro de paro. Y el día de mañana tiene algún tema con la empresa o hay una situación económica como la que se prevé, que después de salir de esto hay una situación económica y tienen que mandarlo al seguro de paro, puede tener derecho a seguro de paro y no consumió los créditos del seguro de paro.
El subsidio por desempleo parcial es por 30 días y termina el 20 de abril.
Sí. Ese seguro especial parcial es por 30 días, pero pudiéndolo extender, en realidad es hasta el 17 de abril, y pues pudiéndolo extender un mes más. Quiere decir que puede haber un mes más hasta el 17 de mayo aproximadamente, extendiéndolo. Eso dice el decreto.
Esto ahora el gobierno está analizando extender más todavía, que
por eso,
dar más plazo, ¿no?
Exactamente, eso iba a decir. Esto no implica que el Poder Ejecutivo haga otro decreto donde amplíe esa situación, porque todos sabemos que esto va a llevar algunos meses y no solo el tema de la emergencia sanitaria va a llevar unos meses, sino el día después, el tema del impacto económico y social que puede dejar todo esto. Por lo tanto, va a tener que el gobierno analizar un montón de medidas más, que creo que está trabajando en eso.
Clavijo, me voy a centrar en eso que usted dice, que es un poco la previsión que todos hacemos. ¿Qué cálculo hacen ustedes de una vez que pase esta emergencia sanitaria, va a quedar en el ámbito de la previsión social?
Bueno, según en el Banco de Previsión Social, realmente vamos a tener una problemática si sigue pasando esto, que viene ya como una estadística, que un 7,8% de las solicitudes de seguro de paro son por despido. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un tema de empleo, un problema en el empleo. Por lo tanto, si tenemos un problema en el empleo, también tenemos un problema en el ingreso del BPS, porque cuanto más gente desempleada, claro, va a ser la asistencia financiera de rentas generales va a tener que ser mayor. Esto no solo lo pensamos como Banco de Previsión Social, sino lo pensamos como sociedad en general.
País, claro.
Claro, exactamente. ¿Qué va a pasar en la economía del país con empresas que supuestamente van a cerrar si no hay buenas políticas para ayudarlas que no cierren. ¿Qué va a pasar si no hay si hay mucho desempleo? Acá hay una iniciativa de la Intendencia de Paysandú que es muy buena, a nosotros nos pareció muy buena, donde los va a exonerar a todas aquellas empresas que mantengan toda su planilla de trabajadores durante la crisis, la va a exonerar de la del impuesto del tributo a las empresas de la contribución inmobiliaria. Así que eso creo que sería una buena herramienta para que otras intendencias copien la modalidad, porque el mantener a los trabajadores en planilla significa, primero, que se mantiene el empleo; segundo, que el departamento no va a tener un caos social porque va a haber gente empleada; y bueno, va a ser una inversión de las intendencias para ayudar, porque esto salimos entre todos, para ayudar a esta situación y mantener empleo. Creo que eso es una buena herramienta, muy poco conocida, que hace muy poquitos días también el intendente de Paysandú estuvo informando.
Clavijo, ¿cómo cobra las personas que van al subsidio por desempleo? ¿Dónde cobran? ¿Cobran en la cuenta del banco? ¿Cobran en las redes de cobranza? ¿Cómo cobran?
Bueno, sabemos que por la inclusión financiera todos los trabajadores deberían de tener una tarjeta de cobro. Por lo tanto, esa tarjeta de cobro, el que no vinculó la tarjeta de cobro a las prestaciones BPS, debería de llamar al banco de donde es la tarjeta esa de débito para vincularla con las prestaciones del Banco de Previsión Social. Entonces el Banco de Previsión Social automáticamente lo depositaría en esa cuenta. Y aquellos que tienen cuenta también, que no tengan tarjeta de débito, pero tienen cuenta también. El Banco de Previsión Social en Montevideo abrió para las redes de pagos y cobros poder cobrar por ahí, porque algunas sedes de Montevideo se cerraron. Pero en el interior del país no se va a poder cobrar por las sucursales del Banco de Previsión Social, para no generar un tumulto de gente, sino se va a cobrar a través de las redes de pago y cobro. Creo que esto desagota un poco la acumulación de gente en el Banco de Previsión Social, porque las sedes en el interior son muy chicas y muchas veces los días de cobro de pasividad o prestaciones se llena de gente en esos lugares. Por lo tanto, en el interior solamente se va a poder cobrar en las redes de pago, tanto Hábitat Repago o ANDA.
Bien, Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, muchísimas gracias a usted y estamos a la orden.
Tenga buen día, Clavijo.
Gracias.